galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Una vez más, bienvenidos amigos y amigas. Ya sabéis que este es vuestro programa La Memoria.
Las promesas que se van y los que en cualquier guerra.
Un programa que siempre, siempre tenemos que decir es una pócima contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad.
Ya sabéis que este encuentro semanal siempre, siempre trae a colación esas cosas que están ahí, en la memoria.
El punto final a las bestias de aquel infierno.
Cosas queridas por nosotros y odiadas por ellos.
Sueño de la vida y de la historia.
Hechos, nombres e ideas que nos hicieron, que nos hacen y que nos harán seguramente ser más libres.
Que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. La abundancia que se...
Vitoria, una ciudad de industrialización reciente, de proletariado joven y en gran parte procedente de otras regiones, sin mucha tradición ni experiencia de lucha, salvo el conocido conflicto de Michelin de hace algunos años. A partir del mes de enero se desencadena en la ciudad un conflicto de inusitadas dimensiones. Debido a la intransigencia de los empresarios, especialmente de Forjas Alavesas y Nebosa, a la falta de cauces, a la inoperancia del sindicato vertical y a la represión policial, el conflicto se agudiza y amplía. Tras dos meses ininterrumpidos de huelgas, asambleas en iglesias e intentos de negociación fallidos, la policía armada con criminal violencia disuelve una asamblea en la iglesia de San Francisco y provoca 4 muertos y más de 100 heridos.
Incluso lanzando piedras contra sus puertas de cristal e impidiendo la salida de los que estaban ya en la iglesia y evidentemente la entrada de los que estaban fuera. Es para hablar, puesto que la policía ha impedido su entrada. Algunos toman el micrófono y piden calma a todos los que están presentes, diciéndoles que se mantengan en silencio y sentados, porque nada va a ocurrir.
¿Y recibe? Adelante, Charlie, cambio.
Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio?
Si hay gente, a por ellos, cambio.
Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio.
Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar. Cambio.
Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo?
De acuerdo, cambio.
Vamos a por ahí. Me dispongo a entrar.
Hay 4 coches en medio, les tengo que quitar, no obstante. Pero, de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, ¿eh? Cambio.
Oye, J1, no interesa que Charlie se marche del sitio donde está, puesto que entonces se nos escapan de la iglesia, cambio.
Bueno, vamos a ver, Charlie, en la puerta de la iglesia está la orden de desalojo. Si tú estás en condiciones, acércate con gente y desalojáis la iglesia primero, cambio.
Si no, vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio.
Vamos a ver, ahora para aquí un Charlie. Entonces, el Charlie que vaya J2 y J3 desalojen la iglesia como sea, cambio.
No puede desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que poner las armas. Cambio.
Gracias, la iglesia, cambio.
Vía Charlie 3, cambio.
No, de acuerdo. Adelante, J2, cambio. Teresa, que venga aquí los Charlie, porque estamos rodeados de gente. Al salir de la iglesia aquí va a ser un pataleo. Vamos a tener que usar las armas, seguro además, ¿eh? Tienen que ser en la iglesia de San Francisco, pero ahí creo que hay una batalla campal, cambio.
He visto varias cosas con un pañuelo blanco que decir que hay heridos a manta, ¿entiendes? Pero no estoy detrás en ella, pues estoy en la parte de atrás, puesto que hay una barricada que lo está obstruyendo, cambio.
De acuerdo, mira a ver si encuentras forma de llegar, cambio, porque ella debe estar muy mal.
Claro.
Tío. Bueno, está bien. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio.
De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio.
Bueno, está bien.
¿Tienes en condiciones o tienes heridos, cambio?
Varios heridos, cambio.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio?
Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio.
Pero vamos a ver, ¿en este momento seguís cargando y seguís con lío, cambio?
No, en este momento no, cambio.
Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Bueno, espero un momentico por ahí para ver si os podéis ya dirigir en tu momento al punto cero, cambio.
Para Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio.
Vente rápidamente,
que tengo dos secciones y media paralizadas, la otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, cambio.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
A ver, V2 para J1, cambio.
No, resulta que...
Ya tenemos munición, ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que ahora ya actuar y a mansalva, limpiar que la que se va por delante. Ya distribuirlo por todas las zonas que tenemos la fuerza y ya por la posición para mansalva, ¿eh? Sin duelo ninguna clase, cambio.
Bueno, cuando llegan estas fechas de primeros del mes de marzo, en concreto del día 3 de marzo, esa fecha que mañana llenará un nuevo aniversario de los sucesos de Gasteiz, de Vitoria, del año 1976, hay unas palabras que las propias fuerzas policiales, como hemos oído en la grabación, no dudaron en aquel momento de emplear. Esas palabras eran masacre, esas palabras eran más de 1000 tiros, esas palabras eran sangre y muerte, que fue en lo que se basaba la orden que recibieron para desalojar a los centenares de trabajadores que aquel día se encontraban en la iglesia de San Francisco en Gasteiz, después de haber contribuido durante unas jornadas de huelga a unas movilizaciones de las más grandes que había conocido esa ciudad en toda su historia, en aquellos momentos postreros del régimen franquista, vamos a decir del final formal del régimen franquista. Franco había muerto unos meses antes y en aquel momento el ministro de Interior era Manuel Fraga, el famoso Manuel Fraga Iribarne. Esa masacre, esa paliza a la que la grabación policial que hemos oído se refería, culminaba con 5 trabajadores asesinados, con centenares de heridos y con muchos de ellos heridos evidentemente de bala. Como decimos, 5 trabajadores murieron y más de 100 resultaron heridos. Pedro María Martínez Ocio, un joven trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, obrero de panaderías y estudiante de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años, y tiempo después moriría por las heridas recibidas Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales que tenía entonces 30 años. Esa policía, esas fuerzas policiales que hemos escuchado, actuaban para cortar de raíz una lucha que, habiéndose iniciado por razones puramente económicas, derivaba con fuerza en una lucha política, en la que se exigían también derechos democráticos que ponían en cuestión el orden social existente, ese orden social que la transición que entonces empezaba pretendía seguir manteniendo en las bases que había establecido el golpe de Estado franquista. Así lo mostraban la imposición de los propios representantes elegidos en asambleas en los centros de trabajo para negociar los convenios de empresas, sustituyendo a los del sindicato vertical franquista. Así lo decía también la coordinación de las comisiones representativas, que eran verdaderos órganos de poder obrero de las empresas en huelga. Así lo pregonaba la asunción de una estrategia común debatida en asambleas de fábrica y posteriormente las asambleas generales de todas las empresas en lucha, incluso en los propios barrios de Gasteiz, en los propios barrios obreros, con la participación activa de trabajadores, de mujeres, muchas de ellas ama de casa. En fin, era un salto adelante en la conciencia de la clase obrera de Gasteiz, un salto adelante que el régimen que entonces se tambaleaba, las prebendas de ese régimen, tenía miedo a que se extendiera a otras zonas del Estado, y esa fue la razón de esa represión brutal que causó también una oleada de solidaridad en todo el Estado español e incluso a nivel internacional, con movilizaciones que a su vez también pagaron un sangriento peaje de trabajadores muertos, heridos y encarcelados. Este año, un año más, mañana 3 de marzo, nuevo aniversario, hay que volver a decir lo que decimos siempre. Estos hechos siguen impunes. Fraga murió en la cama. Todos esos de la cadena de mando que llevaron a esa gigantesca masacre que los propios mandos policiales pregonaban por sus mecanismos de comunicación internos aquel día, siguen también ahí, siguen en la oscuridad, siguen evidentemente en la mayor impunidad, y parece ser que ese camino llevan, a pesar de los incansables esfuerzos de asociaciones como las de las víctimas del 3 de marzo por mantener viva esa memoria y esa exigencia de justicia y de reparación a las víctimas. Hoy como ayer, ahí hay un grito vigente, un grito en el aire que ha sido gritado en las calles y que también ha sido cantado. Herriak ez du barkatuko. El pueblo no olvidará. Así se titula también este tema del conocido cantautor Imanol, de aquella época, de los finales del franquismo, que cantaba precisamente en torno a todos esos acontecimientos luctuosos, a toda esa represión que se volcaba contra los pueblos y el movimiento obrero, con esa fuerza y esa rabia que ahora vamos a intentar transmitiros un año más aquí, a las puertas del 3 de marzo.
El pueblo no olvidará. Herriak ez du barkatuko del caliente recuerdo de la libertad que se le ha negado en interminables jornadas de lucha y de trabajo, tan en miseria pagándoselas, tan en miseria pagándoselas. El pueblo no olvidará. Herriak ez du barkatuko de aquellos sus muertos, ni tampoco de estos sus vivos que mueren por la explotación. Muerte a muerte, tan viva está como su recuerdo, tan viva está como su recuerdo. El pueblo no olvidará, Herriak ez du barkatuko. El pueblo no olvidará, Herriak ez du barkatuko. Poder cantar sin quejarse, de no poder hablar sin tener que callarse, de no poder olvidar sino acordarse, de no poder olvidar sino vengarse, de no poder olvidar sino acordarse, de no poder olvidar sino vengarse. El pueblo no olvidará, Herriak ez du barkatuko. El pueblo no olvidará, Herriak ez du barkatuko. El pueblo no olvidará Carmona, el pueblo no olvidará Eibar, el pueblo no olvidará el antio. Querría que si tu donóstico il que te acastuco. El pueblo no olvidará el Ferrol. El pueblo no olvidará San Adrián del Besós. Herriak que tu Otaegi astuco. El pueblo vengará a Otaegi. El pueblo no olvidará a Baena. El pueblo vengará a Baena. Herriak que tu Chiqui astuco. El pueblo vengará a el Chiqui. El pueblo no olvidará.
Era el eco de la rabia que traen los vientos de los primeros días de marzo, pero no solamente esos vientos nos hablan de Vitoria, esos vientos también nos hablan de la ejecución agarrotado en eso que se llamaba el garrote vil de un militante anarquista, de un militante libertario, de un militante del movimiento ibérico de liberación. Era Salvador Puig Achich, militante libertario y antifascista catalán. Este hombre formaba parte del Movimiento Ibérico de Liberación, un grupo político que había decidido enfrentar de forma armada al régimen franquista y realizaba acciones de ese carácter, de carácter armado, y expropiaciones de bancos con el objetivo de ayudar a la organización, a la autoorganización de la clase obrera, incluso en la gente pues que estaba encarcelada o que estaba presa o que estaba en huelga. Este hombre fue encarcelado, acusado de ser el autor de los disparos que causaron la muerte de un policía en uno de esos atracos. Fue posteriormente juzgado en Consejo de Guerra y fue condenado a la pena capital por la muerte de un funcionario público por razones políticos. En aquel momento, partidos, colectivos de derechos humanos y mandatarios extranjeros, como fue el caso del propio Vaticano o del canciller alemán Willy Brandt, pidieron el indulto. Sin embargo, los abogados, las hermanas y también la novia de este hombre, de Salvador Puig Antich, coinciden en afirmar que los partidos y sindicatos tradicionales de la oposición en el Estado español no se movilizaron para pedir el perdón del sentenciado y así evitar su muerte, o al menos buscar postergarla. Salvador Puig Antich pasaría su última noche en la celda 443 de la cárcel modelo de Barcelona y sería ejecutado mediante garrote vil por el verdugo titular de la Audiencia de Madrid, un tal Antonio López Sierra, en la sala de paquetería de la prisión el 2 de marzo de 1974 a las 9 y 20 horas de la mañana, certificando su muerte un capitán médico a las 9 y 40 horas. Era este hombre, Salvador Puig Antich, el último preso ejecutado en el Estado español por garrote vil. Hay que decir que ese mismo día, casi simultáneamente y por el mismo método, era ejecutado también en Tarragona un ciudadano checo, George Michael Welzer, al que llamaban Heinz Chet, en lo que se consideró por parte de todo el mundo un intento de las autoridades franquistas de distraer la atención respecto a la ejecución de Puig Antich, que era la que estaba realmente suscitando, por decir así, mayor repercusión, mayor problema y mayor conciencia en esos tiempos postreros del régimen franquista, y ya ha tocado en muchos aspectos este régimen. Salvador Puig Antich era agarrotado, pues, y está enterrado en el cementerio de Montjuïc. En aquel cementerio, todos los años, por estas fechas, hay gente, hay homenajes, hay gente que le lleva flores, y los últimos movimientos en torno a esta causa tendrían lugar el pasado 31 de octubre del año 2014, cuando la jueza argentina María de Servini, que es la instructora de la causa penal contra el franquismo que se sigue en Argentina basándose en el principio de justicia universal, enviaba una orden de detención internacional contra varios cargos de la dictadura franquista implicados en la ejecución de este hombre, solicitando su extradición con el objetivo de interrogarles. Imputados, entre otros delitos también por firmar la sentencia de muerte de este hombre, de Salvador Puig Antich, están los exministros franquistas Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Antonio Barrera de Irimo y Licinio de la Fuente. Ni qué decir cabe que hace nada también la propia judicatura española desestimaba esta petición, amparando así la continuidad de la impunidad de estos criminales. Pues bueno, un hombre que cantó contra la brutalidad represiva franquista y que cantó también contra esa pena de muerte ejecutada a través de un sistema tan brutal como es el garrote vil, es el conocido ya en este programa Chicho Sánchez Ferlosio. Este hombre que es hijo, tiene más mérito incluso todavía, que es hijo de uno de los falangistas de primera hora, uno de los compositores del himno Cara al Sol. Este hombre siempre fue una persona vinculada a la izquierda, vinculada a la lucha antifascista, y entre su trayectoria está el haber compuesto un montón de temas, un montón de canciones que fueron buque insignia de esas luchas antifranquistas, antifascistas, por hablar así, Canción de Soldado, Paloma de la Paz, y en concreto esta que se titula Ejecución Pública, es un tema que va precisamente a hablar de eso, a denunciar la muerte por garrote vil de otro hombre, de otro pobre, de otro luchador, como pudo haber sido Puijantich. Ahí os va Chicho Sánchez Ferlosio y este tema que pone los pelos de punta.
Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad.
España 1977. Tras la muerte de Franco, el país entero está pendiente de la transición hacia la democracia. Pero no todo es fácil, sencillo ni pacífico. El 23 de enero, el joven Arturo Ruiz es asesinado por un guerrillero de Cristo Rey. Al día siguiente, en una manifestación en apoyo al joven asesinado, María Luz Nájera cae abatida por un bote de humo lanzado por la policía. Y esa noche, esa misma noche, tres extremistas asaltan el bufete de abogados de la calle Atocha. Les ponen cara a la pared, les hacen alzar las manos y les disparan. Mueren cinco de ellos. Más de 30 años después, a día de hoy, tres jóvenes, un abogado, una periodista y un policía, averiguan que la matanza de Atocha fue un caso sin cerrar. Los tres investigarán y desenterrarán el crimen, descubriendo que fue mucho más que un asesinato. Así, irán peligrosamente tras los pasos de los responsables. Responsables que a su vez irán tras ellos.
Esto, queridos oyentes, que acabáis de escuchar, es un audiobook sobre un hecho acontecido en el año 77, en enero del año 77, 1977, por ser más exactos, en Madrid, en un despacho de abogados. Era el despacho de los abogados laboralistas de Atocha. El pasado mes de enero, cuando se cumplía, pocos días después de cumplirse un nuevo aniversario de aquel triste suceso, fallecía en Madrid Dolores González Ruiz, conocida como Lola, que era una abogada y una de las cuatro personas que habían sobrevivido al asesinato de esos cinco abogados laboralistas ocurrido el 24 de enero de 1977, como decimos, en la calle Atocha de Madrid. Esa noche, aquella noche, tres pistoleros de un fantasmagórico y autodenominado comando Roberto Hugo Sosa de la Alianza Apostólica Anticomunista, más conocida como AAA, asesinaban a tiros a tres abogados, un estudiante de derecho y un administrativo, y dejaban cuatro de las personas que estaban en el despacho en aquel momento heridos. Este atentado se conoce como la matanza de Atocha. Bueno, en aquel atentado, como decimos, resultaban gravemente heridos, aparte de los fallecidos, Dolores González Ruiz, que estaba embarazada y que también perdía su criatura, Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos y Alejandro Ruiz Huerta. A este último, Alejandro Ruiz Huerta, es a quien desde la memoria, en el programa de hoy, le agradecemos encarecidamente su disposición a compartir con nosotros este espacio, aportando su memoria a esa pócima contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder, que, como ya os decimos siempre en cada emisión de nuestro programa, pretendemos elaborar y hacer llegar hasta vosotros y vosotras. Un fuerte abrazo, Alejandro, y mil gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Bueno, imaginamos que cantidad de veces habrás tenido que encarar programas, entrevistas semejantes, y quizás con un cansancio vital que evidentemente el recuerdo de aquellos hechos tiene que ir dejando, ¿no?
Sí, sobre todo este año ha sido más fuerte que otros, ¿sabes? Porque parece que es que tenemos una maldición con el mes de enero, ¿no? En enero murió Miguel Sarabia hace 7 u 8 años, en enero fue el atentado de nuestro despacho, y ahora en enero muere Lola González Ruiz y su marido, José María Zahera, ¿no? Entonces parece que es que el mes de enero, un mes siempre frío, incluso en Córdoba, pues la verdad es que nos deja atónitos, ¿no? Como nos ha dejado atónitos la muerte y la desaparición de Lola González Ruiz, nuestra compañera, ¿no? Más todavía entonces que cualquier año, ¿no? Cada año desde hace 38, en torno a los finales de enero, yo vuelvo a recordar, vuelvo a hablar, vuelvo a contarlo en muchos sitios, pero luego de forma más suave, pero también voy hablando por ahí, ¿no? Yo creo que a estas alturas cada vez hay más interés por la historia de Atocha, ¿no? Ya no lo digo por vosotros, que agradezco muchísimo, por supuesto, sino pues muchos escritores, por ejemplo, que están escribiendo cosas sobre la matanza de Atocha, que lo has llamado, ¿no? Nos gustaría cambiarle el nombre, pero eso es muy complicado, ¿no? Entonces es curioso que cada día hay más interés, hay más gente dedicada a recordar, ¿no? Rompiendo ese taluz de la memoria que llevamos encima, ¿no? Desde la transición, desde mucho atrás, ¿no? Que vamos a hablar.
Bueno, ahora eres el último sobreviviente, por decir así, de la noche aquella, de aquella noche de sangre, y como decimos, un cúmulo fuerte seguramente de sentimientos tienes en tu interior. Tú en algún momento, alguna entrevista que hemos leído por ahí por internet, decías que siempre has tenido de alguna manera como una especie de pesadumbre por haber sobrevivido aquella noche, ¿no?
Bueno, pesadumbre seguro, ¿no? Porque no me creía nunca lo del azar, ¿no? Pero es peor que la pesadumbre, es una sensación de una especie de complejo de culpabilidad, ¿no? Por no haber muerto. El atentado fue tan bestial, ¿no? Yo siempre lo cuento que hay dos espacios distintos del atentado, ¿no? Uno que tiro a tiro acaban con todos, uno a uno, ¿no? Tiro a tiro y uno a uno. Y luego cuando estamos en el suelo nos vuelven a arrebatar, que es el segundo momento, ¿no? Porque no, en el momento que veían algo que se movía, dispararon, ¿no?, contra aquello, ¿no? Por eso a mí en la segunda parte de los disparos tuve la suerte, la mala suerte, en fin, no es mala suerte para Enrique Valdelvira, porque ya estaba muerto, pero su cuerpo tapó mis zonas vitales, ¿no?, y pidieron que tuviera heridas más graves, ¿no? Pero evidentemente en las piernas me dispararon 4 o 5 tiros, ¿no? Entonces ahí es donde sentí la segunda parte mucho más fuerte. Entonces fue tan salvaje el atentado, ¿no? Las imágenes que se conservan todavía por el colectivo de cine del PC, que ha salido 7 días de enero, de Juan Antonio Bardem en su momento, pues hablan de eso, ¿no?, de la bestialidad que fue, ¿no? Entonces, en función de eso, me cuesta trabajo pensar cómo es posible que no nos hubiéramos muerto los cuatro que sobrevivimos, ¿no? Los cuatro fuimos una situación total de azar el más absoluto, ¿no? En mi caso, ya te digo, no solo el cadáver de Enrique que me tapa las zonas vitales, sino que además una bala, probablemente en malas condiciones, colaboró a salvarme la vida, ¿no? Porque se pegó en un bolígrafo que llevaba en la camisa, ¿no? Entonces son historias que te hacen dudar de todo, ¿no? Y no saber qué pasa, ¿no? Y por eso he mantenido durante muchos años no solo esa culpabilidad por no haber muerto, sino incluso el que me he dicho a mí mismo, y así lo escribí en mi libro de Atocha que se llama La memoria incómoda, que he vivido el 70% de mi muerte, ¿no? Cosa que es falsa, pero la sensación de depresión sobre Atocha pues ha sido siempre muy fuerte, sí.
En tu caso, además, bueno, incluso quisieron rematarte en el hospital estando convaleciente, ¿no?
Así es, sí, nos buscaron en el hospital para para acabar conmigo, sí. Nos habían contado nuestros abogados, en concreto era Cristina Almeida, que en algún interrogatorio de los asesinos, ya se puede decir que son asesinos convictos, confesos y casi totalmente pagada su pena, pues habían hablado entre ellos de volver a rematar porque habían visto que se movía alguien, ¿no? No lo hicieron y ya está, pero el caso es que luego, cuando se enteraron de los sobrevivientes, pues sí, estuvieron, no sé si solamente a mí o a alguno más, ¿no? Yo estaba en el 1 de octubre, hoy 12 de octubre, en Madrid, en la carretera de Andalucía, y según parece hubo un intento de entrar, no sé si intento de entrar, la verdad es que no lo sé, pero reconozco que mi familia recibió una amenaza de muerte dirigida a mí, ¿no? Por eso, pues, cuando todavía no estaban mis heridas curadas del todo, pues me cogieron en una noche de estas policíacas, ¿no? De coche a coche, de domicilio a domicilio, y salí del hospital, pues muy rápidamente, ¿no? Precisamente por eso.
En aquellos momentos, evidentemente, eran unos momentos complicados políticamente hablando, aquellos primeros momentos de la transición, legalización del PC, bueno, ruido de sables, como claro, se solía decir, ¿no?
Claro, yo he escrito que los hechos de Atocha se pueden enmarcar en un intento de lo que se ha llamado por algunos especialistas en ciencia política golpe de Estado difuso, ¿no? No puede funcionar ya una cosa como un golpe de Estado directo, ¿no? Pero sí provocar desde distintas perspectivas de grupos vinculados a ese intento de golpe atentados aquí, allá, para ir dando a todos los sectores sociales, a todos los grupos sociales, y luego culminar con que el ejército, pues como salvapatrias, que fue durante mucho tiempo, pues dije, no tenemos más remedio que intervenir porque esto acaba con nosotros, ¿no? Es decir, que esa es la idea del golpe de Estado difuso. Y yo siempre lo he pensado y lo he escrito además en La Memoria Incómoda, ¿no? El libro que publiqué en el 2002, en el 25 aniversario, ¿no? Y había una voluntad de detener el proceso democrático, ¿no? Había gente de la extrema derecha y muchos de esos estaban vinculados al sindicato del transporte. Es curioso cómo García Carrés, un personaje de la extrema derecha, fue detenido en dos situaciones. Por cierto, una la acabamos de celebrar también el aniversario. Fue detenido con motivo del atentado de Atocha y fue detenido con motivo del golpe de Estado del 23 de febrero, ¿no? Había, parece claro, ¿no?, una vinculación y una voluntad de detener el proceso democrático, ¿no? Yo creo que eso. Lo que pasa es que esas cosas, me ha llamado la atención en la cabecera de tu programa cuando habéis hablado de un supuesto, supongo que será libro, ¿no?, que habla de una investigación. Me llama la atención el hecho de que, claro, no nunca ha quedado claro cuáles fueron los inductores directos, ¿no? Aparte de los asesinos de Atocha, los que dispararon contra nosotros, y Lerdo de Tejada, que fue el que protegía su huida, pues había funcionarios del Sindicato Vertical del Transporte que más o menos se puede decir que fueron los que organizaron la trama, ¿no? Pero detrás, ¿qué había, no? Detrás estaban los partidos de la extrema derecha. ¿Qué pasaba, no? Y ahí es donde el problema ha sido que un juez que tuvo a su cargo el expediente judicial de Atocha durante algún tiempo, Gómez Chaparro, y eso yo siempre lo cuento porque para mí fue una indignidad manifiesta, pues puso en libertad, aparte de poner en libertad a alguno de los afectados por el tema, aparte de eso, no dejó investigar a nuestros abogados, ¿no? Incluso la investigación que iría más allá, buscando un poco lo que luego se ha dado en llamar los autores intelectuales, ¿no?
Sí, bueno, cuando tú hablabas antes, por ejemplo, y mencionabas a García Carrés, que es uno, como bien dices, de los únicos detenidos en lo que se llamó la trama civil del golpe del 23F, y mencionas a Gómez Chaparro, al juez Gómez Chaparro, hombre, ahí aparece de alguna manera la línea esa de continuidad o de permanencia de todos esos entramados fascio-franquistas en la judicatura y las diferentes instituciones, ¿no?
Perdón, estoy un poco tocado de la garganta. De hablar tanto. Claro, esa es la cosa, ¿no? Que ahí había una trama, seguro, vinculada con Atocha y con probablemente otros atentados, pero el juez rompió los hilos, ¿no? Impidió seguir investigando más, ¿no? Se llegó hasta un nivel de un director general dentro del sindicato vertical, ¿no? Del sindicato del transporte, ¿no? Que luego murió, ¿no? Años después en la cárcel y todo. Y así algunos de los funcionarios que estaban metidos en este asunto, ¿no? Pero no se puede investigar más, ¿no? La verdad es que es evidente que los asesinos estaban en la guardia de Franco y habían estado como guardaespaldas en algún caso de Blas Piñar y de Fuerza Nueva, etcétera, ¿no? Y que esas tramas estaban vinculadas a esos grupos, ¿no? Pero realmente no hemos conseguido llegar a más, ¿no?
Años después irían saliendo nombres también relacionados, no solamente Leoncio Calcerrada o la gente de Falange que estaba alrededor de esta trama, los detenidos, sino también otros nombres vinculados, italianos además, vinculados a las tramas negras en Italia y posteriormente a eso que se llamó la Red Gladio en toda Europa, ¿no?
Exactamente. Ha habido muchas vinculaciones, incluso de la judicatura italiana, de gente de la extrema derecha italiana, que hacían incluso, no sé si Cicutini o alguno de estos conocidos, o Salvatore Francia, en fin, uno de estos que estaba en todas esas tramas, que había estado en el día de la matanza de Atocha, ¿no? Yo la verdad es que nunca me he creído esa trama italiana, ¿no? Porque, hombre, Juan Antonio Bardén el 7 días de enero la cuenta, ¿no? La cuenta que gente vinculada a Italia o Argentina, incluso también, como Jorge Cesarsky, ¿no? Que dicen que estuvo implicado en la muerte de Arturo Ruiz, ¿no? El domingo anterior a los hechos de Atocha, que fue en un lunes, ¿no? Había toda una trama conspiradora, ¿no? Y que querían detener como fuese el proceso democrático, ¿no? Pero yo lo de los italianos me cuesta muchísimo más trabajo aceptarlo, porque, hombre, más o menos la historia en sí del atentado parece claro que no va más allá de los tres asesinos que estuvieron ahí, ¿no? Y fíjate que uno, el tercero, el Lerdo de Tejada, que luego le ponen en libertad prácticamente antes de que se termine la instrucción del sumario, yo no lo he recordado, me ha costado mucho recordarle, ¿no? Porque estaba detrás de una mampara de cristal opaco que había en la entrada al despacho, vigilando la huida de los otros dos, ¿no? De los otros dos sí, pero claro, uno iba tapado con un anorak, la capucha de un anorak, y el tercero, Fernández Orlaes, sí que iba con la cara descubierta, ¿no? Pero este es el problema, ¿no? Vamos, el problema, la realidad, ¿no? Yo no creo que hubiera ningún italiano. Otra cosa es que por detrás estuviesen apoyando esta acción, ¿no? No te digo que no, pero la verdad es que en los hechos yo solo vi siempre a los tres responsables, ¿no? Que luego fueron juzgados en 1980.
Ahora, en perspectiva, lo que más o menos se suele vender muchas veces, aunque como tú bien decías antes, empieza a caer un poco el mito, es aquello de la transición pacífica, la transición incruenta, una transición modélica, pero ahora vamos viendo, incluso con esto de Atocha, evidentemente, que esa transición aparentemente modélica está anegada en sangre de más de 200 personas.
Exactamente, eso es lo que yo cuento en el libro, un libro que publiqué en 2009 sobre la transición, que se llama Los ángulos ciegos, ¿no? Es muy difícil, por desgracia, ¿no?, tener claro cuánta gente resultó herida o resultó muerta en los días de la transición, ¿no? Yo en este libro que te digo, llegué a más de 200 muertos entre el 76 y el 79, pero no está claro, ¿no? Este fin de semana he estado en Cartagena hablando de Atocha para la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, y en la presentación de mi exposición pues hablaron de un cartagenero que resultó, ahora mismo no recuerdo, me parece que herido en la calle también por bandas fascistas en los mismos días de Atocha, ¿no? Es decir, que es que la reconstrucción de la intrahistoria de la transición, de toda los datos que son mucho más importantes que la historia titular, que yo llamo, está por escribir. Ojalá, yo acumulo mucha información y me encantaría algún día publicar esa historia, ¿no?, la intrahistoria de la transición, ¿no?, porque realmente ese es el vibrar de la gente, ¿no?, en torno a la transición. Y evidentemente no solo es que se viese una transición perfecta, ¿no?, sino que es que se la ha llamado transición milagrosa. Se la ha llamado transición milagrosa, ¿no? Una visión prácticamente rosa, lineal, sin exabruptos, sin nada que oponer a la forma en que lo hicieron, bueno, pues UCD, el rey y el presidente de las Cortes, ¿no? Yo en mi libro también valoro el hecho de que la clave de la transición está en los colectivos que luchamos contra el franquismo, ¿no? Que tuvimos la osadía de luchar contra el franquismo y vaya precio político hemos pagado, ¿no? Mucho más importante los colectivos, movimiento obrero, movimiento ciudadano, movimientos nacionalistas, movimientos estudiantiles, de mujeres, en parte de profesionales también, que lucharon contra el franquismo desde muy distintas perspectivas, ¿no? Y además de eso, pues lo que llamo el triángulo necesario, ¿no? Que es el rey, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, que estaban ahí y les tocó hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Que era abrir las posibilidades para ir hacia una democracia, aunque fuese una democracia de mínimos, ¿no? Porque es verdad, luego hay que hablar mucho más de eso, ¿no? Pero, en fin, por lo menos eso estaba claro, que fueron los colectivos de gentes de toda condición social y los que trabajamos por la libertad, ¿no?, en este país.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tenemos la costumbre de intercalar música en nuestro programa y también en las entrevistas que mantenemos, y vamos a escuchar contigo una canción que en aquellos momentos, vamos a decir, era una de las tantas que se oían en el espectro de las movilizaciones populares. Es del extremeño Pablo Guerrero, se titula Tiene que llover. Y evidentemente, bueno, va dedicada, por supuesto, a ti, a tus compañeros, a ti que estás vivo, a tus compañeros muertos, a todas esas víctimas de la transición, y también a esos compañeros de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, que son los que nos han facilitado tu teléfono. Bueno, vale, esta canción habla precisamente de un tiempo donde tantas y tantas personas pensaban que tenía que llover a cántaros para barrer toda la basura de 40 años en las calles. Vamos a oírla y luego comentamos contigo. Pon atención a la canción, que va a ir sobre ello un poco la pregunta que te vamos a lanzar después.
Muy bien.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin violencia y más claro limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.
Bueno, pues lo habrás oído con nosotros. Esta era la canción de Pablo Guerrero, un poco menos que un himno en algunos momentos. Y quisiéramos, lo primero, preguntarte eso. ¿Ha llovido lo suficiente para barrer lo que se necesitaba de nuestras calles?
Yo creo que tiene que seguir lloviendo, ¿sabes? Yo creo que estamos en un sistema político que está vencido prácticamente, ¿no? Pero hay un protagonismo de dos partidos políticos, PP y PSOE, que impiden, o por lo menos que no facilitan las cosas para que las cosas se limpien completamente, ¿no? Y además, encima, si hablamos de limpieza, pues, ¿qué te voy a contar, no? Están muchísimos partidos políticos implicados, ¿no? Incluso en algunos casos de Izquierda Unida, ¿no? Más puntualmente que los demás, ¿no? Pero ese bipartidismo yo creo que es un obstáculo muy grande para trabajar de verdad por una democracia todo lo plena que es posible hoy dentro de Europa, porque esa sería una segunda batalla a hacer, ¿no? Europa es un amalgama de intereses y de mercados que probablemente también sean un obstáculo para una democracia plena. Pero yo creo que el bipartidismo es algo que, hombre, esperemos que a lo largo de este año, en las distintas elecciones que va a haber y que van a dar nota de lo que va a pasar a final de año, pues a lo mejor se cambian las cosas, ¿no? Ya hay quien está interpretando las cosas en el sentido de que, bueno, que no vamos a un bipartidismo, que ahora será un tripartidismo, ¿no? En fin, yo confío en que vayamos a una alternativa donde se puedan plantear las cosas desde el comienzo y donde se pueda trabajar por una reforma constitucional en serio, que quieras, queramos o no queremos, siempre ese es un camino para el proceso constituyente, ¿no? O sea que por ahí andan mis planteamientos, ¿no? Aunque sea, por supuesto, yo sé que soy muy optimista, pero en todo caso me parece que esto es imprescindible porque el sistema político actual, y soy profesor de Derecho Constitucional desde hace 40 años, pues está agotado, ya no da más de sí, ¿no? Todo lo que hacen desde el gobierno es cambiarlo para mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay todavía mucho que hacerse.
¿Tú crees que es posible una verdadera democracia o incluso un proceso constituyente o una reforma constitucional sin resolver todas las cuentas pendientes con ese pasado que fue el franquismo y sobre todo con esos crímenes y esos criminales del franquismo?
Bueno, pues probablemente no sea posible, ¿no? No, yo lo planteo como una alternativa a largo plazo, ¿no? Yo creo que es verdad que hay situaciones que hay que recomponer o trabajar desde otra perspectiva distinta como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Mientras tengamos el mismo protagonismo del PP y el PSOE, pues será muy difícil hacerlo, ¿no? No sé, es que estos son planteamientos que yo me hago desde una perspectiva constitucionalista, ¿no? Y jurídica más que política, a pesar de que lo jurídico no funciona sin lo político, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Tenemos una serie de incógnitas que se tienen que resolver en estos próximos meses, ¿no? En función de cómo se resuelvan esas incógnitas, veremos si es posible o no es posible, ¿no? En parte soy optimista porque estamos ante procesos electorales abiertos, en parte soy pesimista, y no solo por lo que tú dices, ¿no? De que realmente hay situaciones que no parece que haya voluntad de resolver, sino además por lo que significa Europa también, que queramos o no queramos, es una cuerda atada, ¿no? Es un proceso mucho más complicado del que parece, aunque haya sido en parte positivo, ¿no? Pero en fin, las cosas están así y veremos a ver dónde van las cosas en los próximos meses, ¿no?
¿Qué opina alguien como tú, un superviviente, cuando aún ve en las calles, por ejemplo, los emblemas, pues estos del régimen fascio-franquista, que al final estaba detrás de esas pistolas que os apuntaron aquella noche, que segaron la vida de tus compañeros y que casi te cuesta la propia, ¿no?
¿Qué voy a pensar? Que probablemente las cosas hay que hacerlas de una manera distinta como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Yo creo que en este país todavía no ha habido voluntad política real de trabajar por la memoria histórica, que para mí es la memoria democrática común, ¿no? De todos los pueblos de España, de todas las alternativas, ¿no? Y, pues claro, entonces yo me siento profundamente desilusionado, ¿no? Por esto, ¿no? Siempre me pregunté a mí mismo, y me lo han preguntado muchas veces, que merecía la pena morir en Atocha para esto, y yo siempre he dicho que me parece que es imprescindible, que aunque supiésemos esto, hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Porque jugarse la vida es una cosa de corazón, ¿no? Te sale de dentro y porque creías en el futuro, ¿no? Entonces, ¿no? Hoy día las cosas han cambiado y han cambiado en parte para mal, por supuesto, y han cambiado para cerrarse aún más y para que haya excesivos silencios, y mira que el silencio es importante, pero otro silencio, el de ahora, ¿no? No el que impide trabajar, pues ya ves tú, con la Organización de Naciones Unidas, por la memoria democrática común, ¿no? Que no, nadie en el gobierno hace caso de eso, ¿no? Entonces es realmente muy duro, yo me siento muy desilusionado, por supuesto, y muchas más cosas, ¿no? La ley Mordaza, por ejemplo, los 300 trabajadores detenidos en aplicación de temas vinculados al derecho de huelga, ¿no? Cuando es una, el derecho derecho de huelga es un derecho fundamental para la libertad, ¿no? Y ahí hay unas carencias.
Hablabas tú antes, por ejemplo, has empleado un término, el golpe de estado difuso que has manejado en alguno de tus, algún libro, en algún trabajo que has hecho, y ahora que haces referencia precisamente a eso, a la ley Mordaza y otras leyes involutivas anteriores.
Bueno, yo no vinculaba eso con el golpe de estado difuso, pero sí digo que se pone en peligro el Estado de Derecho en España, eso desde luego sí que lo tengo claro, ¿no? La aceptación de la pena, la perpetua revisable, me parece que se llama, ¿no? Pues ese tipo de cosas ponen en peligro el Estado de Derecho, estoy convencido de eso y tenemos que denunciarlo como sea, ¿no? Eso está claro.
Bueno, tú que eres profesor y ya para ir terminando esta entrevista contigo, ¿qué les comentas a tus alumnos? ¿Qué dices en tus clases respecto al valor que puede tener? Me imagino que hablarás también del valor que tiene la memoria, ¿no?
Por supuesto, permanentemente, ¿no? Ahora las cosas han cambiado mucho en la universidad, porque ya más, yo me lo he tomado muy en serio en ese sentido. Ahora los alumnos son los que hacen las asignaturas, ¿no? Entonces yo hago grupos medianos, ¿no? De 8, 9, 10 personas y trabajo con ellos las ideas fundamentales que están detrás de lo que significa el sistema político español, ¿no? Siempre hablando desde una perspectiva de democracia de mínimos, de democracia parlamentaria paralela a la europea, etcétera, ¿no? Con todas las limitaciones que eso es. Pero luego hay una libertad absoluta para que los distintos grupos trabajen en sus cosas, ¿no? Precisamente ahora estoy en una asignatura que se llama Órganos Constitucionales del Estado, en donde, bueno, pues he dividido la clase en 7 grupos, me parece que son, y ahí están hablando de distintas cosas, ¿no? Trabajando todos los jueves, me parece, durante 2 horas trabajamos en la creación de la asignatura en colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ahora es mucho más importante, digamos, las formas, ¿no?, que los fondos, ¿no? Los fondos, además, tienen poco recorrido y por ahí, ¿no?, porque está todo muy suficientemente claro en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? A mis alumnos les digo, claro, los alumnos, cada generación que viene, cada día es más crítica con el sistema que tenemos, cada día es más crítica con la corrupción, ¿no?, etcétera. Y entonces, bueno, todo eso, contamos con ello para trabajarlo en equipo y en grupo de todos, ¿no? Esa es la cosa.
Bueno, y ya como pregunta final, como pregunta de despedida, vamos a volver a la referencia de la canción de Pablo Guerrero. ¿Sigues creyendo, a pesar de todo este tiempo recorrido, a pesar de esas ilusiones a veces también cercenadas de mala manera, que es tiempo de vivir, de soñar y de creer?
Hombre, es tiempo de vivir, todo tiempo es tiempo de vivir, ¿no? A mí se me entregó la vida de repente, no sé por qué, y vivir, por supuesto. Soñar, pues depende de las circunstancias, ¿no? Hombre, casi mejor tener los pies en la tierra, ¿no? En el momento que vivimos, que es durísimo, ¿no? Y creer, pues en poquitas cosas, ¿no? Cada vez en menos cosas, ¿no? Lo reconozco. Pero a pesar de eso, soy mínimamente optimista de lo que puede pasar con este país a lo largo de este año, ¿no? Mínimamente optimista, como he dicho antes, ¿no? Pero, en fin, sabiendo que hay unos obstáculos muy fuertes enfrente, ¿no? Y que enfrentarse a ellos necesitamos estar mucho más despierto, ¿no? En la línea que dice Pablo Guerrero también, a quien por cierto he conocido 40 años después de la canción, ¿no? Está el hombre muy machacado por la vida, pero ahí sigue cantando, su tiene que llevar a cantar, ¿no? Cuando habla de la gente que está colocada y que no tiene apenas inquietud, yo creo que es importante llegar a toda esa gente, ¿no? Porque por ahí hay un camino para revolver las cosas, para cambiar las cosas, ¿no? Y es muy importante. Por eso yo me dedico a la enseñanza después de lo de Atocha, porque me parecía importante, contando con la gente, con los alumnos y las alumnas, trabajar de verdad los temas, ¿no? Trabajar dentro del poco margen que te da una carrera de derecho, ¿no? Que, por cierto, pues bueno, como el ministro Ver, pues parece ser que quiere cambiarlo todo también, ¿no? Pero para mal, por supuesto.
Pues bueno, no es poca cosa el a través de conversaciones como las que tenemos contigo y las que intentamos transmitir también a la gente que nos oye, el ir desmontando mitos, el ir viéndonos cara a cara con esas mentiras y esas falsedades que nos se han ido contando sobre la transición y sobre tantas otras cosas, poniendo en valor precisamente que ha sido el pueblo, que ha sido la gente sencilla, las clases populares, los que han pagado con muchas cosas, precio político, precio personal, incluso vida, los pequeños avances que se van dando, esas cosas que van cambiando. cambiando eran las que cantaba también, y te vamos a dejar ya con la canción de otra canción que seguramente conocerás o te sonará, porque también es de esa época y de una mujer de sobra conocida y muy querida en este programa, Rosa León, que cantaba en aquellos tiempos, ya poniendo el acento en la trampa que quizás nos quisieran hacer, este tema, Las cosas van cambiando. Con él nos despedimos de ti, seguramente en algún otro momento tendremos tiempo para hablar contigo. Un fuerte abrazo y mil gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Bueno.
Las cosas van cambiando, dicen que van cambiando, pero hay otros que opinan que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su cronología, con distintos disfraces, la misma mercancía. Si alguno le hace gracia el papel de celofán, puede seguir dejando las cosas como están. Los lobos se han vestido con pieles de cordero, pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no lo pueden ver, demasiados miopes porque lo quieren ser, demasiados que dicen nada se puede hacer, que esconden la cabeza y piensan con los pies. Demasiadas conciencias ante un televisor, demasiados que duermen sin un despertador. No creas que con el tiempo las cosas cambiarán, y aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. No dejes que te engañen con su nuevo disfraz, que ya hace muchos años que dura el carnaval.
Tako hainbat maitasun galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria. Memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que...
Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa La Memoria de hoy. No queremos despedirnos sin recordaros que la próxima semana tenéis una nueva cita en estas ondas. Esa cita para ingerir una vez más esa poción mágica contra el Alzheimer decretado por el poder. Esa poción mágica cuyo componente es imprescindiblemente la memoria. Agur.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color
de sus nacimientos. El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. La bala